Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca la huelga de médicos de familia y pediatras de la atención primaria en Madrid.
Es un trabajo realizado de más de 20 años. La atención primaria se ha ido deteriorando desde hace 20 años para acá. Nosotros lo que queremos es que los que apelan, que son patriotas, defiendan y protejan lo que ha sido uno de los tesoros de España, que es la sanidad pública.
Luego tenemos la situación en la que hay cientos de niños ahora mismo en Madrid que no tienen ningún tipo de pediatra y que tampoco pueden acceder a ello porque no se pueden sobrepasar unos números en los cupos.
El sindicato AMITS ha llamado a casi 5.000 profesionales y habla de seguimiento histórico del paro, un seguimiento que la Consejería de Sanidad cifra en un 31% en el turno de mañana. Los trabajadores denuncian la sobrecarga que sufren y piden poder dedicar más tiempo a sus pacientes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se abre a estudiar mejoras.
Hay que hacer una valoración de toda la atención primaria. El comportamiento no es nada homogéneo. Hay centros de salud que atienden a muchos más pacientes y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer una visión muy al detalle. Y yo creo que eso requiere pues el tiempo que sea necesario pues para tratar de alcanzar ese acuerdo.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso también confía en el acuerdo y ha hecho este llamamiento al sindicato AMITS.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Creemos que en estos momentos lo que hace falta es colaborar entre todos porque no podemos trasladar, como digo, los casos a los hospitales y tener un problema todavía mayor.
Palabras de Díaz Ayuso tras visitar esta mañana junto al alcalde de Madrid las obras de la Puerta del Sol. Una Puerta del Sol que estará despejada para el puente de la Constitución, según ha avanzado José Luis Martínez Almeida.
Un 90% ya estará completamente pavimentada, faltará un 10%, pero también ese 10% será susceptible de tránsito peatonal, de tal forma que garanticemos tanto el disfrute durante esas fechas por parte de los madrileños y nuestros visitantes, como también, por supuesto, las condiciones de seguridad necesarias, dada el volumen y la afluencia de personas que vienen a la Puerta del Sol.
Presidenta y alcalde han vuelto a pedir al Gobierno central que permita a los comercios tener sus escaparates encendidos después de las 10 de la noche durante toda la campaña de Navidad. El Gobierno sigue a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre la revisión de condenas por delitos sexuales al amparo de la ley del sí es sí. Desde Unidas Podemos insisten en que hay una campaña de acoso y derribo contra Irene Montero. Isa Serra ha criticado hoy, además, la postura de algunas ministras del Partido Socialista.
Evidentemente no solamente hay alguien que se ha puesto de perfil, sino que hemos visto una campaña virulenta por parte de diferentes medios de comunicación, actores políticos y desde luego también, pues evidentemente, yo no comparto la posición que se ha tenido por parte de algunas ministras socialistas al inicio de la semana, que insisto, creo que han reculado y han afirmado, como pueden comprobar todo el mundo, que la ley es una ley rigurosa, correctamente, y es un gran avance.
Y desde las filas socialistas, la ministra Pilar Alegría no cree que la salud de la coalición con Unidas Podemos se haya visto resentida por todo este asunto.
La salud de este gobierno de coalición y las buenas relaciones de este gobierno se demuestran a través de los hechos. Que este gobierno, que es el primer gobierno de coalición de la democracia, va a conseguir en tiempo y forma aprobar un tercer presupuesto.
Noticias con las que arranca la semana, asuntos de este 21 de noviembre, junto a otros que adelantamos ya en titulares con Enrique López. Refuerzo del personal sanitario ante el aumento de casos de bronquiolitis, sobre todo en niños.
La Consejería de Sanidad ha anunciado que se reforzarán los hospitales con 350 profesionales, principalmente las urgencias y las unidades de cuidados intensivos. El virólogo Raúl Ortiz explica cuándo es recomendable acudir al hospital.
Las pistas fundamentales son la dificultad respiratoria. Esta es el primer síntoma que debe de hacer acudir a la urgencia, no tanto la fiebre. La fiebre es normal, la gripe produce fiebre muy elevada. En niños, la principal característica es la dificultad respiratoria, el tiraje. Si es un niño pequeño, la madre ve cómo al respirar las costillas del niño se hunden normalmente.
Posible nueva reyerta entre bandas en Villaverde.
Hay dos jóvenes graves por heridas de arma blanca, miedo entre los vecinos que ven cómo este tipo de altercados cada vez son más frecuentes.
Hay gente que conozco y digo, son dementes. porque pueden tener cualquier arma y dice, si no lo mato yo, él me mata a mí.
Hay que tener mucho cuidado siempre y mirar con quién te juntas sobre todo y con quién estás.
De noche pelea de estos drogas, se pelea muchísimo aquí en el parque.
Pues que tienes que tener cuidado con ellos.
Protesta de los profesionales de la peluquería.
Frente al Congreso, donde se votan las enmiendas a los presupuestos, piden que el IVA por sus servicios vuelva como estaba antes, en el 10%.
¡Somos trabajadores! ¡No recaudadores!
No hay derecho a que esto en una democracia esté sucediendo y que es la segunda vez que nos han vetado. Y bueno, tenemos que estar aquí porque es que no llegamos a final de mes.
Campaña de la Dirección General de Tráfico para el control de furgonetas.
En unas fechas donde se prevé un aumento de entregas por el Black Friday y las Navidades, se vigilará su estado, la estabilidad y el peso de la carga.
La carga tiene que estar perfectamente distribuida, perfectamente estivada, y hay que tener en cuenta que a 50 kilómetros por hora un objeto de 5 kilos multiplica su peso por 30.
Descargamos la actualidad del mundo del deporte con Laura Cabrera.
Y con una nueva polémica que nos llega desde el Mundial de Qatar, las selecciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han renunciado finalmente a que sus capitanes lleven el brazalete arcoiris en defensa del colectivo LGTBI, como habían anunciado previamente. La FIFA, el máximo organismo del fútbol internacional, tras reunirse con estas federaciones, les indicó que los capitanes serían sancionados con una tarjeta amarilla en caso de portar estos brazaletes. No estamos viendo, por tanto, a Harry Kane, el capitán de Inglaterra, en el partido que acaba de arrancar a las 2 de la tarde con ese brazalete. Se enfrentan a Irán en el partido que abre el grupo B a las 8 en este mismo grupo, Estados Unidos-Gales, y a las 5 de la tarde se completa el grupo A con el Senegal-Países Bajos. El miércoles será el turno para la selección española ante Costa Rica. Esta mañana la Roja se ha entrenado con la ausencia de Dani Carvajal, aquejado de un leve resfriado por el que ya ha pasado Morata, que está recuperado. Le han preguntado al central, a Aymeric Laporte, si ve a España campeona del mundo.
¿Y por qué no? Nosotros tenemos una grandísima selección, la mayoría compite a nivel, o sea, máxima en todas las ligas. Creo que lo tenemos todo, que en estos tipos de partidos o de torneos hace falta suerte, hace falta, hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros, vamos a hacer todo para ganar.
Esta tarde habrá doble sesión de entrenamiento en la ciudad universitaria de Doha para el combinado de Luis Enrique. En el minuto 7 ya de ese partido, Inglaterra 0, Irán 0.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Miramos a las carreteras de la región, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? Patricia Arriega, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, que ocasiona más de 4 kilómetros de retención en sentido 6. Precaución también porque en esta misma M50, en Majadahonda, van a encontrar tráfico muy denso en la zona de Majadahonda en ambos sentidos. Al margen de esta circunvalación también van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón y en la M40 intenso el tramo de Coslada en ambos sentidos. Precaución en esta jornada de lluvia y viento.
¿Qué destacamos en las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la lluvia se ralentiza algo más el tráfico en algunos puntos, pero de momento no tenemos que destacar percances, ningún incidente debido a este hecho. Sí, tenemos que hablar de un tráfico más lento, de hora punta, que ya se registra sobre todo en la M30, en la zona cercana al puente de la Avenida del Mediterráneo, puente de Vallecas, en ese sentido sur, y también se observa ya una circulación más lenta, con demoras intermitentes en las proximidades al puente de la Avenida de América, con el puente de Ventas, en el mismo sentido sur. En el interior de la ciudad, el tráfico se incrementa algo más en vías de distribución, como José Abascal, O'Donnell, Doctor Esquerdo.
El tiempo.
Que casi te han hecho spoiler las compañeras del tráfico, Antonio López. Ya han dejado claro que está lloviendo.
Y además ellos lo ven en directo y nos cuentan cómo está la situación. Ya saben que el tráfico y la lluvia, malos aliados, y todavía nos quedan algunas horas. Justo tenemos el frente sobre la vertical de la Comunidad de Madrid descargando con intenso viento que ya ha alcanzado ráfagas de 94 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada, rozando los 50 en la capital. Las temperaturas máximas ya se han alcanzado. a lo largo de la mañana. Por tanto, a partir de ahora la sensación térmica será cada vez más fría conforme vaya entrando la noche. Por tanto, jornada ventosa y de paraguas.
¿Y mañana nos espera algo similar?
Menos lluvia, más concentrada en áreas de la sierra, incluso vuelven las precipitaciones en forma de nieve. Allí el aviso por viento sigue activado, aviso amarillo como hoy, en zonas de montaña, vientos de poniente intensos, y en el resto de la comunidad más nubosidad que otra cosa y temperaturas máximas en descenso. Si hoy hemos alcanzado unos 13-14 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, mañana no vamos a subir de los 11.
Toca abrigarse más. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primera jornada de huelga indefinida en los centros de atención primaria de toda la Comunidad de Madrid. El sindicato AMITS ha llamado a este paro a casi 5.000 médicos de familia y pediatras para denunciar la sobrecarga de estos profesionales y reclamar un mínimo de tiempo por cada paciente que atienden. El sindicato asegura que el seguimiento de la huelga está siendo muy elevado. Junto a ella, esta mañana ha convocado además una protesta ante la Gerencia de Atención Primaria. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Durante varias horas, buenas tardes Elia, las puertas de esta gerencia de la calle San Martín de Porres no son clientes, son pacientes. Rezan sus pancartas médicos de primaria y pediatras diciendo que no pueden más, que el 20% de las consultas de los centros de salud están vacías, que las mejoras prometidas en septiembre de 2020 por la presidenta regional no se han cumplido, no se cubren vacantes y que las condiciones laborales son tan pésimas que los profesionales no se quedan en Madrid.
En 2022... de los 219 médicos de familia que terminaron su formación, tan solo 19 decidieron quedarse en primaria y de los 79 pediatras, solamente uno.
Palabras de María Justicia, delegada del sindicato AMITS y médica de familia en Villanueva del Pardillo. A su testimonio se suman los de María Cortés, doctora en Leganés, y Francisco Recio, pediatra en Barajas.
Tenemos un programa de adulto sano, tenemos una serie de programas que tenemos que cumplir, de enfermos crónicos que no podemos cumplir ante esta presión asistencial. Luego tenemos una larguísima lista de espera en especializada que nos llega inclusive hasta febrero de 2024, como nos ha sucedido con neurología. Y es una presión que es difícil de soportar.
Luego tenemos la situación en la que hay cientos de niños ahora mismo en Madrid que no tienen ningún tipo de pediatra y que tampoco pueden acceder a ello porque no se pueden sobrepasar unos números en los cupos.
Invitan al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a que pase consulta algún día con ellos y culpan al de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, de ahogar económicamente a la sanidad pública. Insisten en que el 25% de las cuentas sanitarias se destinen a atención primaria frente al casi 11%. Actual y según sus cifras se necesitan al menos 760 médicos y 115 pediatras.
El consejero de Sanidad ha pasado hoy por nuestros micrófonos. En Buenos Días Madrid con él y del Valle, Enrique Ruiz Escudero ha cifrado en un 31% el seguimiento de esa huelga en atención primaria y ha dicho que pese a las dificultades ve posibilidades de acuerdo en la negociación con AMITS. Ángel García.
Sí, el consejero recuerda que varias de las reivindicaciones del comité de huelga ya se están trabajando dentro del Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023, que contempla una inversión de 200 millones y la creación de 1.200 plazas de distintas categorías profesionales, además de mejoras salariales, digitalización de consultas y nuevas infraestructuras.
Hemos hecho un esfuerzo este año muy importante a nivel presupuestario, ¿no? Además que tiene impacto directo sobre los recursos humanos, sobre los ya 22.000 trabajadores que tenemos en el Servicio Madrileño de Salud. Vamos con, para el año que viene, con 1.000 millones de euros más. Ya el presupuesto de sanidad, que es el 38% del total del presupuesto de la comunidad, son 9.700 millones de euros.
Después, durante una visita al Hospital de la Paz, el consejero ha anunciado una nueva reunión con AMITS entre hoy y mañana para abordar el punto más complicado, el tiempo de atención por paciente y el número máximo de pacientes por consulta.
Hay que hacer una valoración de toda la atención primaria. El comportamiento no es nada homogéneo. Hay centros de salud que atienden a muchos más pacientes y, por lo tanto, yo creo que hay que hacer una visión muy al detalle. Y yo creo que eso requiere, pues, el tiempo que sea necesario, pues, para tratar de alcanzar ese acuerdo.
Hoy también la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir la desconvocatoria de la huelga.
Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados. Y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales. Creemos que en estos momentos lo que hace falta es colaborar entre todos, porque no podemos trasladar, como digo, los casos a los hospitales y tener un problema todavía mayor.
En todo caso, la Comunidad de Madrid insiste en que la falta de médicos de atención primaria es un problema nacional que exige más implicación del Ministerio de Sanidad.
Junto a esa protesta de AMITS que les hemos contado, otros sindicatos, asociaciones y plataformas han convocado esta mañana una segunda concentración, en este caso de trabajadores afectados por la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Esa protesta ha tenido lugar frente a la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, coincidiendo con una nueva reunión de la mesa sectorial para abordar ese plan del gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras el acuerdo con AMITS que permitió desconvocar su huelga de médicos. Ángel Hernández, secretaria general de este sindicato, recuerda que todavía quedaron sobre la mesa varios flecos pendientes.
Vamos a verlo. Siempre venimos con la mejor de las disposiciones y lo traemos trabajado. Aquí traemos un estudio que han trabajado los propios médicos del SAR para poder abrir en las mejores condiciones posibles los antiguos servicios de atención rural, sabiendo que se ha producido un pequeño recorte de personal. Somos perfectamente conscientes y vamos a verlo. A la salida os podré decir más.
Y sobre esto, sobre ese acuerdo al que llegaron AMITS y la Consejería de Sanidad, hay ciertas discrepancias en el resto de sindicatos que forman parte de la mesa sectorial. Escuchamos a Julián Ezquerra, de UGT.
Nosotros lo que hemos apostado siempre ha sido por la apertura del completo de todos los equipos, pero siempre haciéndolo desde la pausa, desde la tranquilidad y poco a poco, según hubiera habiendo recursos. Desde luego, los recursos no están, y como no están los recursos, lo que no admitimos en ningún caso es centros de urgencias y que actúen como tal, que no estén con los equipos al completo.
El sindicato CESIF denuncia que los problemas que aquejan a la atención primaria no son exclusivos de Madrid. Asegura que la situación del Sistema Nacional de Salud en todas las comunidades autónomas es límite. Por el momento no se plantea una huelga nacional, pero no descarta hacerlo en un futuro si no se adoptan medidas, Eva Prat.
Hay que contratar 289.000 profesionales en 10 años, 29.000 de manera inminente, y hacer una inversión de 4.100 millones de euros en una atención primaria cuya situación, dicen, es caótica. Es la denuncia y son los números del sindicato CESIF, que pide un pacto de Estado en sanidad y una reunión urgente este jueves con la secretaria de Estado, a falta de poder hacerlo con la ministra. Por responsabilidad no han convocado una huelga a nivel nacional, pero ya no la descartan. Fernando Ontangas, presidente del sector de sanidad.
No sabemos en este momento la predisposición al diálogo que pueda tener el Ministerio más allá de lo que pasa en cada comunidad autónoma. Pero sí, efectivamente, es difícil plantear una huelga en la situación que están nuestros ciudadanos, ¿vale? Pero que nadie le quepa la duda que si CESIF lo tiene que hacer, lo va a hacer.
Critican que se haya prescindido de 51.000 profesionales sanitarios en los últimos dos meses y dicen que en el Ministerio en los últimos 20 años ha habido dejación de funciones. Felipe Piedra, presidente de Sanidad del sindicato en Asturias.
Cuando los políticos se meten a gestionar la sanidad deja de ser sanidad y empieza a ser un todo a 100, un todo vale. y es lo que nos estamos encontrando ahora.
El sindicato incluso está pensando en pedir la intervención del defensor del pueblo ante lo que califican como situación de emergencia nacional.
Y todavía sobre sanidad, pero ya al margen de conflictos laborales, les contamos que la Comunidad de Madrid tiene ya activado su plan de invierno frente a las enfermedades habituales en esta época del año. Una de ellas es la bronquiolitis, que ha vuelto con fuerza tras la pandemia y que está provocando un gran número de casos en nuestra región, especialmente entre la población infantil. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que ya se ha previsto reforzar el personal sanitario en función de cómo vaya evolucionando esta situación.
El plan está activado y comenzaremos, pues, según las necesidades que vayan detectando los hospitales. El contenido principal es la contratación de profesionales. Van a ser casi 350 más, pues entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores, ¿no? Hay que dar respuesta y se refuerzan todos los servicios, principalmente las urgencias y también las unidades de cuidados intensivos.
2:20, un pequeño alto y nos vamos a la Puerta del Sol.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La remodelación de la Puerta del Sol pisa el acelerador para que la zona esté todo lo accesible que se pueda de cara a las Navidades. Se trata de un punto neurálgico durante esas fechas en las que recibe a miles de madrileños y turistas. El alcalde de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso han visitado hoy las obras. José Luis Martínez Almeida dijo ya hace unos días que el kilómetro cero estaría a punto para recibir el nuevo año, pero parece que esos plazos se adelantan. Begoña Alarcón, aunque luego habrá que ocuparse de los remates.
Sí, se adelantan, tanto es así que el alcalde Martínez Almeida anuncia que la Puerta del Sol estará completamente despejada y totalmente accesible a partir del Puente de la Constitución. Se aceleran los trabajos para que en esa fecha la plaza esté casi del todo pavimentada.
Todos los madrileños y todos los que nos visiten van a poder disfrutar durante el Puente de la Inmaculada y de la Constitución de la Puerta del Sol, del 100% de la superficie peatonal de la Puerta del Sol, y al mismo tiempo también van a poder tomar las uvas aquí el 31 de diciembre. Un 90% ya estará completamente pavimentada, faltará un 10%, pero también ese 10% será susceptible de tránsito peatonal, de tal forma que garanticemos tanto el disfrute durante esas fechas por parte de los madrileños y nuestros visitantes, como también, por supuesto, las condiciones de seguridad necesarias, dada el volumen y la afluencia de personas que vienen a la Puerta del Sol.
Solo veremos vallas en la zona donde se ubicará la nueva fuente, que es precisamente donde han aparecido restos arqueológicos. Dice Almeida que eso es normal y que no afectará a los plazos. La remodelación de la Puerta del Sol y su entorno concluirá en la próxima primavera. De hecho, esta semana comienzan los trabajos en la Plaza de Pontejos y en varias calles aledañas. Con las vallas eliminadas de sol, ahora solo falta que los escaparates puedan lucir también. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide al Ministerio de Industria sensibilidad para que puedan estar iluminados pasados las 10 de la noche.
Que se permita ampliar sus horarios, puesto que esto es una ciudad que nunca duerme, donde la vida nocturna es tan amplia, donde la libertad de horarios comerciales permite comprar a cualquier hora, y sería una pena que después de las luces de Navidad, sin embargo, los comercios tuvieran que apagarlas. Pedimos sensibilidad.
El gobierno regional cuenta con buenas expectativas turísticas de cara al mes de diciembre y los puentes festivos. Espera muchos visitantes de otras regiones para disfrutar de la Navidad.
Sobre otro proyecto, el del Scalextric del Puente de Vallecas, José Luis Martínez Almeida ha defendido la opción de no desmontarlo. Niega que se trate de una decisión política. Asegura el regidor que los estudios técnicos que se han realizado sobre el paso elevado desaconsejan esa operación.
El Scalextric de Puente de Vallecas no es una cuestión de decisión política ni discrecional, sino estaba sometida a los estudios que justificaran que se pueda desmontar y los estudios técnicos determinan que no se puede desmontar.
No lo ve así la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que habla de una decisión discriminatoria.
Para el Partido Popular, Vallecas no es una prioridad y para Más Madrid es una de las principales. Por eso, la primera medida que pondremos en marcha al llegar al Gobierno municipal será empezar la demolición del Scalextric de Vallecas para mejorar la vida de esos miles de vallecanos que llevan décadas viviendo encima de una autopista urbana. Hay un proyecto realista, hay un proyecto factible, no es una inversión muy cara en conjunto con la Ciudad de Madrid.
Todavía sobre movilidad, el próximo miércoles entrarán en vigor las nuevas zonas SER de los barrios de Ventas, Quintana, San Pascual y Puerta del Ángel. Los parquímetros, en cambio, saldrán de la calle Misterio en Ciudad Lineal, según el delegado de movilidad Borja Caravante, que también ha confirmado que el Paseo de La Habana mantendrá sus dos carriles en el nuevo paso subterráneo. Raquel Ruiz.
Sí, mantendrá sus dos carriles y se conseguirá reducir un 25% la circulación en superficie. Sobre los nuevos parkings, Caravante asegura que la mayor parte de las plazas serán para residentes y su coste de alquiler de 125 euros mensuales. Responde así el concejal al concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal.
Y sería oportuno que el señor delegado aclarara, pues, o diera luz a muchas dudas que tienen los vecinos en estos momentos de qué proyectos se van a acometer en la zona, qué reforma tiene previsto hacer el equipo de gobierno en el Paseo de La Habana.
Serán también 1.846 plazas, pero sí quiero aclarar que el 74% de las mismas será para residentes. De tal manera que la calidad de vida, que era la preocupación que manifestaba el portavoz de Vox de los vecinos, va a mejorar.
Y no ha tenido problema el delegado en reconocer que el ayuntamiento rectifica en el caso del estacionamiento regulado previsto para los vecinos de la calle Misterios en Ciudad Lineal.
El área de obras llevará a cabo el reasfaltado de la zona y, por tanto, el repintado de las mismas para volver a esa situación que era, antes de que acabe el año, que era una de las peticiones o la petición principal por parte de los vecinos. Como digo, escuchamos y cuando esas quejas, esas reclamaciones, ese interés que manifiestan los vecinos es razonable y vemos que es posible subsanarlo, lo hacemos con carácter inmediato.
Sobre el nuevo contrato de limpieza, Caravante anuncia que desde hoy aumenta la recogida de cartón comercial un 70% y el viernes se reforzará también la recogida de papel en un 17% más con motivo de la campaña de Navidad.
Ha comparecido Borja Caravante hoy en la Comisión Municipal de Movilidad y Medio Ambiente. Coincidiendo con esa cita, una representación de la plantilla de los agentes de movilidad se ha concentrado en la Plaza de la Villa para reclamar al Ayuntamiento mejoras laborales. Este colectivo lleva tiempo denunciando que su convenio está caducado desde el año 2018 y que el número de trabajadores es insuficiente, así como la falta de vestuario y de vehículos para realizar sus tareas junto al mal estado del material con el que trabajan. Jorge Muñoz Romero es el secretario de organización del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
Desde el Ayuntamiento, la negociación con la parte social, con todas las centrales sindicales con representación en el cuerpo, es nula. Es nula. Actualmente, lo único que nos ha ofrecido la corporación es una bolsa de horas extraordinaria para camuflar la falta de plantilla, pero nada referente a políticas sociales ni otros aspectos materiales y humanos que son muy necesarios.
Bien, también se ha reunido hoy la Comisión Municipal de Hacienda con los presupuestos de la capital de 2023 todavía en el aire. Se ha aprobado el calendario para debatir las diferentes partidas del proyecto diseñado por el Partido Popular y Ciudadanos. Ambas formaciones siguen llamando a la oposición a negociar para evitar la temida prórroga presupuestaria. Mar García.
Con ese calendario ya sobre la mesa para empezar a desglosar cifras área por área, eso se hará a partir del viernes, lo que hemos escuchado es a una oposición muy escéptica. Para los socialistas se reduce la inversión, el gobierno tira la toalla, es lo que ha explicado la concejala Emma López.
Han presentado ustedes los peores presupuestos de todo el mandato. Siempre les hemos criticado que eran presupuestos que les faltaba ambición, que les faltaba un modelo de ciudad, pero es que esta vez nos han presentado una prórroga presupuestaria. Ustedes intuyen que no van a ser capaces de aprobarlo porque tienen aquí a los no socios de Vox un poquito rebotados. Entonces, ¿para qué se van a esforzar?
Al gobierno le ha dicho más Madrid que estas cuentas hipotecan la ciudad, que crean desigualdad. Son palabras de Miguel Montejo.
El proyecto de presupuestos 2023 hipoteca el futuro y entrega la autonomía de ingresos de la ciudad al Estado. En el IBI se renuncia a unos 100 millones de euros por la disminución del IBI que proponen, lineal, unos 35 euros al año en Usera, 200 euros en Almagro. Mi madre se lo agradece mucho, pero no creo que le importe.
Y los ingresos y bajadas de tasas no convencen tampoco a vos, Arancha Cabello, concejala.
Pues porque realmente ustedes no han bajado los impuestos. Está claro que la bajada de impuestos van para unos y para otros no.
Enfrente del gobierno se queda solo, defiende que es el mejor presupuesto posible, asegura esto la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.
Considero que los presupuestos del 2023, dentro del marco de nuestras competencias, dan respuesta a los problemas y necesidades de los madrileños. Pues si usted dice que estos presupuestos que hemos presentado son una prórroga, no ha tenido tiempo suficiente para leerse los presupuestos.
Y dicho esto, llama a la negociación y al acuerdo.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, tiene previsto formalizar hoy su candidatura a las primarias del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, cuyo plazo finaliza mañana. Inicialmente parte como la única aspirante socialista a liderar la lista para la cita de los comicios de la próxima primavera. A partir de mañana, Maroto cuenta con una semana para recoger los avales necesarios y el día 11 de diciembre podría resultar proclamada oficialmente candidata.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Policía Nacional está investigando dos reyertas que se produjeron ayer en Madrid capital y con pocas horas de diferencia. No están relacionadas entre sí, pero no se descarta que cada una de ellas sí tenga que ver con rivalidades entre bandas juveniles violentas. Chema Moreno.
La primera tuvo lugar a la salida del metro de Las Tablas. Alrededor de las 6:30 de la tarde, cuatro jóvenes pertenecientes a una banda latina esperaron a otro de 19 años y le asestaron varios golpes y 5 puñaladas. Los efectivos del SAMUR le estabilizaron y le trasladaron al Hospital de la Paz con pronóstico reservado. La policía ha confirmado hoy la detención de los cuatro presuntos autores, mientras se sigue buscando a otros 5 jóvenes que atacaron con cuchillos y botellas a 2 hombres en Villaverde. Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 de la noche en 2 calles muy próximas. Las víctimas tienen entre 19 y 25 años. Parece que todo comenzó en un parque cercano tras una pelea entre bandas. Telemadrid ha hablado con amigos de los agredidos, aseguran que el barrio está caliente.
A ver, el barrio en estos momentos está como peligroso. Yo a veces tengo miedo de bajar por aquí.
Hay que tener mucho cuidado siempre y mirar con quién te juntas sobre todo y con quién estás.
Allí los vecinos están muy preocupados por la situación.
Pues sí, te da un poco de miedo salir, sobre todo por la noche, pues da un poco de miedo.
De noche pelea, de esto, drogas, se pelea muchísimo aquí en el parque.
Pues que tienes que tener cuidado con ellos, porque si vas con el coche y se te mete en el medio, como les pases que no te pares, enseguida te dan voces y te tienes que callar.
Por el momento la policía continúa investigando las causas de ambos incidentes.
La Guardia Civil ha atrapado a 3 grafiteros acusados de realizar más de 100 pintadas en edificios públicos de Villanueva de la Cañada. El ayuntamiento estima que los daños superan los 6.000 euros. La operación se inició el pasado verano tras detectar un incremento en las pintadas, cuyo nexo común eran los seudónimos que se utilizaban para firmarlas. El consistorio denunció los hechos y la Guardia Civil, en colaboración con la policía local, consiguió identificar a los presuntos autores. Son 3 jóvenes de edades entre los 17 y los 20 años a los que ahora se acusa de un delito de daños. Recorremos la actualidad de nuestros municipios ante los actos vandálicos que se produjeron el pasado fin de semana en la senda mágica de Arroyo Molinos. El ayuntamiento lo ha denunciado a la Guardia Civil y ha decidido reforzar la vigilancia policial. Se han destrozado varios elementos de ese parque. María Martínez de Mora.
La senda mágica sufrió varias pintadas hace unos meses, pero esta vez ha sido diferente. No se trata de un hecho aislado, sospecha el equipo de gobierno de Arroyo Molinos, que a través de un comunicado ha solicitado la colaboración de los vecinos para localizar a los responsables. El consistorio denunciará los hechos ante la Guardia Civil, unos hechos que han afectado a gran parte del mobiliario urbano de esta ruta verde dirigida al disfrute de los más pequeños. Ana Millán es la alcaldesa.
Ya hemos dado orden a la policía local para que investigue estos hechos, que son constitutivos de delito y que están penados con cuantiosas multas, y vamos a cursar una denuncia formal ante la Guardia Civil. Por eso rogamos la colaboración ciudadana y, en caso de haber presenciado los hechos o visualizar a extraños manipulando el mobiliario público, no solo en nuestra senda mágica, sino en cualquier parte del municipio, pónganse en contacto con la policía local en el 092 o con un guardia civil en el 062.
La policía local ha iniciado una investigación para localizar a los responsables y también se incrementará la vigilancia en la zona y se sancionará fuertemente, avisa el consistorio, a aquellos individuos que sean identificados como autores de estas acciones.
Ojo a los vecinos de Algete, porque hoy se ponen en marcha 4 nuevos semáforos del tipo fotorrojo, que fotografían a los coches que se saltan esos dispositivos o exceden la velocidad permitida. Patricia Cristóbal.
Sí, son 4 los semáforos que se han instalado en el centro de Algete, en el entorno de la Plaza de la Constitución y de la Calle Mayor, que van a multar a los conductores que excedan la velocidad permitida o que se salten el semáforo en rojo. Con ello, el ayuntamiento pretende concienciar a quienes vayan al volante para que respeten las normas de circulación y se reduzcan, sobre todo, las cifras de atropello que se han registrado recientemente en la localidad. Juan Jesús Valle es el alcalde.
Porque habíamos tenido incluso en algunos momentos bastantes sustos, un atropello, bueno, casi atropello en algunos casos. Afortunadamente no tenemos que lamentar cosas muy graves.
Defiende el primer edil que esta instalación de semáforos se ha iniciado a raíz de la propia recomendación de la policía local, que ha elaborado un informe donde detallan los puntos negros en los que más infracciones se cometen.
Pero hay un informe de seguridad de la policía local. Esos puntos pues tienen que ver con afinar un poquito más la seguridad e intentar, bueno, pues que todo el mundo cumpla con lo que tiene que cumplir.
Desde el ayuntamiento recuerdan especialmente que cuando la luz del semáforo esté ámbar y fija, deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija, a no ser que cuando se encienda el coche esté tan cerca que no puedan detenerse con seguridad. Confían en que si se cumple esta norma, la seguridad vial de Algete va a crecer exponencialmente.
Y el Ministerio de Transportes ha anunciado la licitación para la redacción del proyecto de mejora de la reordenación de accesos en la A42 entre la M50 y Parla Norte por un importe de cerca de 2 millones de euros. Cristina Espina.
Sí, concretamente esta autovía incluye un tramo que regularmente soporta una alta intensidad de tráfico y adolece de problemas de congestión desde el enlace de Parla Sur hasta la M40, ya que es usada por muchos vecinos de municipios de esta zona para entrar en la capital y que además pasa cerca de varios polígonos industriales. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha mostrado satisfacción por el avance y manda recado a la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Transportes del Gobierno de España invertirá 65 millones de euros en mejoras para la circulación de la A42, desde el punto kilométrico 16.300 hasta el 20, desde el nudo de Parla Norte hasta el M50. Y a esto hay que sumar la construcción de la nueva estación de cercanías que se iniciará en los próximos meses. Queda de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con nuestra ciudad y solo falta que la Comunidad de Madrid tome nota y siga el ejemplo para mejorar la movilidad de nuestros vecinos y vecinas, invirtiendo en el desdoblamiento de la M408 y la prolongación de la M410, que son de competencia de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la redacción del proyecto anunciado por el Ministerio, en este se priorizarán actuaciones como, por ejemplo, la mejora de las condiciones de seguridad vial de las paradas de autobús y de los recorridos peatonales que realicen los usuarios de las paradas y también la adecuación de los carriles y las cuñas de cambio de velocidad a la normativa vigente.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:37, estamos a las puertas del inicio de la campaña de Navidad. El próximo viernes se celebra el Black Friday, pero también hay otra cita importantísima y es la gran recogida de alimentos. Hablamos de ello con Rafa Chávez, el responsable de marketing del Banco de Alimentos de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo para todos.
¿Cuál es el reto de este año?
Pues tenemos como objetivo conseguir 3 millones de kilos de alimentos básicos de primera necesidad, no perecederos, como conservas de carne y pescado, aceite, harina, arroz, azúcar, en fin, lo que forma parte de la cesta básica.
Estamos hablando del inicio de esa recogida, pero Rafa, si le parece, recordamos las fechas.
Pues mira, la gran recogida empieza este viernes, es desde el 25 de noviembre hasta el 6 de diciembre, en 1.200 tiendas de alimentación de la Comunidad de Madrid. Y este primer fin de semana, viernes, sábado y domingo, en algunas enseñas que han dado su consentimiento, pues se recogerá también alimentos físicos. Ya sabes que llevábamos 2 años que solamente se podía hacer la donación en el momento de pagar la compra, en la línea de caja. Pues este año también se puede hacer así, por supuesto, hacer la aportación que deseen en el momento de pagar. Y en algunos establecimientos también retomamos la recogida física pues mediante voluntarios del Banco de Alimentos que estarán allí en ese establecimiento recogiendo los alimentos que los ciudadanos quieran aportarnos.
¿Cuántos voluntarios van a participar en esta campaña?
Pues para poder llevar a cabo y cubrir todos los establecimientos necesitamos 10.500 voluntarios. tenemos muchos, pero aún se puede apuntar aquella persona que pueda dedicar 4 horas de su tiempo a ser voluntario este fin de semana en nuestra web, granrecogidamadrid.org, granrecogidamadrid.org. Ahí pueden entrar, escoger el código postal, la tienda y la franja horaria que mejor les venga a hacer su colaboración y apuntarse. Bueno, será siempre bien recibido.
Pues ahí queda ese llamamiento a la solidaridad de los madrileños, que a buen seguro darán una gran respuesta como hacen cada año. Rafa Chávez, responsable de marketing del Banco de Alimentos de Madrid, gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Uno de los condenados de la manada ha solicitado ya la rebaja de su pena de prisión de 15 a 13 años y 9 meses tras la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La petición es de Ángel Boza, tal y como ya adelantó la semana pasada su abogado. Sigue la polémica por esa reducción de condenas a la espera de que el Tribunal Supremo unifique su criterio sobre la revisión de sentencias. Una polémica que está tensionando al gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. Flor Carazo.
La delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, insiste en que no es necesario cambiar la ley. Destaca que son muchas más las sentencias que no se están revisando que las que sí. Pide esperar al Supremo.
Están ustedes mirando al pasado, a las revisiones de sentencias ya firmes y unas revisiones que no son firmes, que aún falta pronunciarse y se hará en unas poquísimas semanas en la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía de Sala y el propio Tribunal Supremo.
Para Podemos, la polémica por la ley revela una campaña política contra Montero de los medios de comunicación y de algunas asociaciones judiciales. Y se ha serrafeado la falta de apoyo dentro del Ejecutivo a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Evidentemente no solamente alguien se ha puesto de perfil, sino que hemos visto una campaña virulenta por parte de diferentes medios de comunicación, actores políticos y desde luego también, pues evidentemente, yo no comparto la posición que se ha tenido por parte de algunas ministras socialistas al inicio de la semana, que insisto, creo que han reculado y han afirmado, como pueden comprobar todo el mundo, que la ley es una ley rigurosa, correctamente y es un gran avance.
Una de estas ministras es la titular de Educación, Pilar Alegría, que ha dicho que no le gusta señalar a nadie. Ha apelado a la prudencia y ha instado a esperar a que el Poder Judicial y la Fiscalía General unifiquen doctrina.
Las leyes que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este Gobierno son leyes del Gobierno. Y más, como digo, en este caso, que es una ley que busca y buscaba esa protección integral de las víctimas y de los menores. Por lo tanto, el protagonismo de las leyes, como digo, es de todo el Gobierno en su conjunto.
El PP sigue pidiendo a Sánchez que cese a Montero por una ley que califica de chapuza. Elías Bendodo, coordinador general.
Pedro Sánchez no tiene nada más urgente que hacer que corregir este gravísimo error, uno de los errores más grandes que jamás haya cometido un gobierno en nuestra democracia. Y para ello, lo primero que tiene que hacer el presidente Sánchez es abandonar la soberbia, reconocer el error, pedir disculpas a las víctimas, reconocer el problema y, evidentemente, destituir de inmediato a la ministra responsable.
Para Vox, la norma buscaba conscientemente la reducción de penas. Ciudadanos urge a corregir la ley.
Los presupuestos generales del Estado para 2023 afrontan desde hoy en el Pleno del Congreso su fase decisiva antes de su aprobación y remisión al Senado. El debate comenzará a las 3 de la tarde con la discusión de los títulos y disposiciones del articulado de la ley. Mañana por la mañana, los ministros del Gobierno defenderán las cuentas de sus departamentos y por la tarde se celebrarán las primeras votaciones. Y vamos con otra polémica del día, los homenajes en memoria de Francisco Franco que se celebraron ayer. Este año el Gobierno va a actuar contra los manifestantes amparándose en la Ley de Memoria Democrática. Noelia Ontoria.
Sí, el Gobierno anuncia que abrirá expedientes a los organizadores y a todos los que ayer participaron en las manifestaciones de exaltación del franquismo y puntualiza que las multas por su comportamiento podrían llegar hasta los 150.000 euros en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Pilar Alegría, ministra.
Enaltecimiento que nos permite, lógicamente, tomar medidas desde el Gobierno, entre otras cosas porque están vulnerando una ley orgánica como es la Ley de Memoria Democrática.
La decisión es aplaudida desde grupos políticos como Podemos, Más País, Compromiso, la CUP, pero para el PP se trata de un intento de desviar la atención por parte del Ejecutivo. Elías Bendodo es el número 3 en Génova.
Que una vez más las prioridades del Gobierno no coinciden con las prioridades de los españoles. Por tanto, esto de cortinas de humo y más cortinas de humo y más cortinas de humo está muy bien. Esa es la estrategia en la que está el Gobierno.
En Vox, su portavoz Jorge Buxadé defiende a los manifestantes y asegura que lo que hicieron no es delito.
Es una ley inconstitucional, con lo cual pretender sancionar a las personas, a los españoles, en función de la ley constitucional, pues es inconstitucional. Las opiniones no son delictivas y los actos de homenaje no son delictivos.
El Ejecutivo ha solicitado a todas las delegaciones del Gobierno las pruebas, los vídeos que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura e identificar a todos los que mantuvieron conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática.
Los terrenos donde se ubicaba la antigua cárcel de Carabanchel tendrán una finalidad didáctica. Más País ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para crear un centro de la memoria. Lo ha anunciado su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón.
Decenas de miles de españoles fueron presos políticos, fueron torturados, fueron encerrados por luchar por la libertad. Nosotros siempre hemos defendido que toda persona tiene derecho a ser respetada, pero que en nuestro país no todo el mundo hizo lo mismo. En nuestro país, cuando había alguna dictadura, algunos la aplaudían, otros callaban y otros sufrían. Con estos últimos, los mejores españoles, los que sufrieron por defender la libertad y por conquistar los derechos que hoy tenemos, creemos que estamos en deuda y nos enorgullece, para nosotros es hermoso poder anunciar que en los terrenos de la cárcel de Carabanchel, donde antes se encerraba y se torturaba a demócratas, ahora habrá un centro de memoria que lo recuerde y sobre todo que les enseñe su ejemplo a las siguientes generaciones.
Hoy se ha puesto punto y final en Madrid a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. En la sesión plenaria de hoy, el secretario general Jens Stoltenberg no ha ofrecido alternativa al apoyo militar a Ucrania y, aunque reconoce que tiene un precio para el bolsillo de todos los ciudadanos, apela a mantener la unidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje contundente a Vladimir Putin, ha dicho, para que deje en paz a Ucrania. Ha insistido también en la colaboración de España para esclarecer los crímenes de guerra.
La justicia. No pueden quedar impunes los crímenes de guerra, la memoria y la verdad. Por eso, hace pocas semanas llegó a Ucrania el equipo que preparará el despliegue de las unidades de policía española en apoyo a las autoridades ucranianas en la investigación de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Pedro Lorente, empezando por las nuevas protestas en el sector de la peluquería pidiendo la reducción del IVA.
Quieren que se incorpore la recuperación del IVA del 10% a la imagen personal en los presupuestos generales del Estado de 2023. Se sienten olvidados por el Gobierno central. Desde hace 10 años el IVA es del 21%, además sus costes han incrementado un 27%. Los trabajadores no aguantan más.
Teniendo negocio y teniendo espacio, no puedo ofrecer un contrato en condiciones porque no sé hasta qué tiempo voy a aguantar. Entonces no puedo contratar personal y arriesgarme a tener que despedirlo. Los números no dan, lo que no dan es la subida de costes, la asfixia fiscal que tenemos. No podemos aguantar más así, somos trabajadores.
Irio se suma a las compañías low cost del sector ferroviario.
Con billetes desde 18 euros vienen a hacer la competencia Ablo y a Ouigo. El viaje inaugural ha sido hoy con la ruta Madrid-Valencia, aunque esta no estará disponible hasta el 16 de diciembre. Se estrenará este viernes con viajes a Zaragoza y a Barcelona. No será hasta marzo de 2023 cuando amplíe sus líneas a Sevilla, Málaga, Antequera y Córdoba. Carlos Bertomeu es el presidente de Irio.
Irio es
una compañía de alta velocidad, pero que va más allá, está centrada en la multimodalidad y en la experiencia de viaje para el cliente. Tendremos precios, atributos, tarifas y clases para todos los segmentos.
Y tenemos por delante a la Navidad más cara de la historia.
El precio de la cesta de la compra se ha disparado en los últimos meses a causa de la inflación, la guerra de Ucrania y la crisis económica. Los expertos dicen que va a seguir creciendo según se acerque la fecha. Queda un mes y ya tenemos a muchos madrileños acercándose a los mercados para hacer las primeras compras.
Ya estoy comprando y congelando, viendo lo más económico y bueno, hay veces que a lo mejor comprando menos también.
Hemos comprado antes porque he oído que va a subir los precios mucho.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Este miércoles arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo ya para la cultura en este informativo. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos de enhorabuena, Elia. Esta noche a las 9 en los cines Kinépolis se celebra la gala de entrega de los premios Iris de Televisión y allí va a estar nuestro compañero de Telemadrid y colaborador de Onda Madrid, Juan Luis Álvarez, para recoger su reconocimiento por los 25 años de emisión ininterrumpida de El Megahit.
Lo que nos llena de orgullo es haber estado 25 años de alguna forma haciendo eso que tenemos en el ADN en las emisoras públicas, ¿no? Que es llevar la cultura y los espectáculos a los espectadores sin que tenga ningún, siendo interesantes, es decir, siendo divertidos también, rigurosos pero divertidos a la vez. O sea, el gran regalo es haber estado con esa audiencia estupenda de Telemadrid durante estos 25 años.
También hay que darle la enhorabuena a otro espacio de Telemadrid, a 10 Momentos, reconocido como el mejor programa autonómico. Y además de 10 Momentos y el Mega Hit, también está nominado Miguel Toral por el Guernica en 5 sentidos. Pero en su caso, vamos a tener que esperar a la gala de los premios Iris de esta noche, que estará conducida por Luis Larrodera, para saber si resulta ganador. La Comunidad de Madrid celebra este año el 25º aniversario de Libros a la Calle, una iniciativa en colaboración con la Asociación de Editores de Madrid que pretende acercar la literatura a los usuarios del transporte público de la región. Vinilos con textos de destacados escritores como Almudena Grandes, Peri Rossi o Juan Mayorga van a estar en esta edición colocados en el interior de los trenes de metro y en los autobuses urbanos e interurbanos y van a servir para entretener y despertar el interés por la literatura. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Es una verdadera campaña de fomento de la lectura, porque cuántas veces los viajeros del metro y del autobús hemos descubierto a un autor o un texto gracias a esos vinilos que están ahí colgados. O sea, cuántas veces la espera en el metro se ha visto entretenida con una lectura que luego nos lleva a otra.
Hasta el 15 de enero tenemos la que ya es una de las citas más esperadas de las Navidades. Está de vuelta Cir Clásica, con Leyendas de Asia en la carpa instalada en IFEMA. Escuchamos a Yolanda González, portavoz de Productores de Sonrisas.
Un viaje enigmático al lejano oriente. Es un espectáculo perfecto para disfrutarlo en familia, que nos va a sumergir en todo un universo circense del más altísimo nivel.
Bajo la dirección de Suso Silva, Premio Nacional de Circo, Cir Clásica, Leyendas de Asia, es un viaje por el lejano continente.
Suso Silva dirige a 50 artistas de 7 nacionalidades y va a trasladar al espectador a un mundo poético y mágico, donde vamos a descubrir los cuentos, mitos y leyendas de un continente lejano y recóndito.
Poliana Lima estrena esta semana en el Festival de Otoño su Oro Negro. La escuchamos.
Tengo el placer y el honor de presentar Oro Negro, mi nuevo trabajo, en el Festival de Otoño, los días 22 y 23 de noviembre, en el Teatro La Abadía, en la sala José Luis Alonso.
Poliana Lima estrena esta semana, como decimos, este nuevo espectáculo, Oro Negro. La coreógrafa y bailarina ahonda en la identidad y en la memoria, partiendo de su experiencia personal, qué significa ser mujer inmigrante. El dúo interpretado por Lima y por el bailarín Miguel Ángel Chumo Mata tiene su génesis en un proceso de investigación que se inició en Viena en el año 2019.
Oro Negro es un solo dos cuerpos que hace parte de un proyecto de investigación más grande, ¿no? Como un paraguas conceptual más grande que quiero seguir desarrollando a lo largo de los años, que tiene que ver con el cuerpo, identidad, memoria en relación a los matrices culturales.
En 2023, Inverfest celebrará su novena edición, un festival que combina conciertos con veladas poéticas y que se extiende de la capital a la zona sur de Madrid a través de Fuenlabrada. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Hasta 7 espectáculos se repartirán entre 2 centros culturales clave de este municipio, el Teatro Tomás y Valiente y el Espacio Joven. El recital será el 19 de enero y correrá a cargo del actor Alberto San Juan, que interpretará poemas en directo acompañados de la música del compositor y guitarrista Fernando Godcue.
La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas.
Respecto a la parte puramente musical, en cada uno de los espectáculos, además del cabeza de cartel, tocará un grupo invitado local. Concejal de Juventud e Infancia, Beatriz Peñalver.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada apuesta desde hace muchos años por la música en directo en nuestra ciudad y por una oferta cultural de calidad y que permite traer prestigiosos festivales, así como apoyar y promover a las bandas y músicos de Fuenlabrada.
En definitiva, a partir del 13 de enero, los vecinos podrán disfrutar del espectáculo de rock en familia y de artistas de la talla de Annie Bisuit, Solea Morente, Robledo y Leo Jiménez, aunque serán los Barri Brava quienes inauguren la programación musical.
Ya está el final, yo te hice caso, fui un perro con un lazo, pero todo...
Y con música vamos a cerrar este bloque de información cultural, pero lo vamos a hacer con otro artista, no con los Barri Brava, vamos a hacerlo con un artista que ya cuenta con 20 años de carrera y que lo está celebrando por todo lo alto.
Ave María, ¿cuándo serás?
Pues sí, 20 añitos han pasado ya, parece mentira. Bisbal...
No es nada, 20 años.
20 años no es nada. Bueno, nada. Bisbal, el caso es que lo está celebrando, como digo, por todo lo alto y se ha subido al escenario rodeado de amigos en su tierra, en Almería, este fin de semana, y la fiesta de cumpleaños además sigue porque se prepara un largometraje sobre el cantante para emitir en plataformas y también tenemos el disco 20 años contigo con todos sus éxitos.
Pues felicidades a David Bisbal y nosotros ahora con Enrique López repasamos lo más destacado a esta hora. Finaliza la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad por la reapertura de las urgencias extrahospitalarias.
Las 5 organizaciones sindicales han mostrado su rechazo por el modelo presentado. Hoy se ha negociado nuevamente la adscripción provisional de los 49 centros dotados con enfermera, médico y celador. En un comunicado, los sindicatos aseguran que la Administración, en potestad de su capacidad organizativa, va a mantener abiertos otros 29 centros sin la dotación completa.
Primer día de huelga de médicos de familia y pediatras.
La Consejería ve posible un acuerdo para la desconvocatoria del paro. Mañana los profesionales han protestado frente a la gerencia de atención primaria. Escuchamos también al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tan solo pedimos cuestiones muy sencillas. Los médicos necesitamos tiempo para atender a nuestros pacientes.
10 minutos por paciente y luego 31 más 4 que son pacientes que podían, digamos, que tuviesen atención no demorable que hay que ver en el mismo día. Sobre esa postura nosotros pues vamos a trabajar con ellos.
Llamamiento para las donaciones de sangre.
Los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de los grupos cero positivo, cero negativo y B negativo, cuyas reservas están en alerta roja, según ha informado el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Posible nueva reyerta entre bandas en Villaverde.
Hay dos jóvenes graves por heridas de arma blanca. Miedo entre los vecinos que ven cómo este tipo de altercados cada vez es más frecuente.
Hay gente que conozco y digo, son dementes. Porque pueden tener cualquier arma y dice, si no lo mato yo, él me mata a mí.
Hay que tener mucho cuidado siempre y mirar con quién te juntas sobre todo y con quién estás.
De noche pelea de esto, drogas, se pelea muchísimo aquí en el parque.
Pues que tienes que tener cuidado con ellos.
Y hoy hemos conocido las últimas novedades sobre las obras de la Puerta del Sol.
Quiere para los próximos días, con el puente el Black Friday, se podrá circular por el 90% de la plaza, circular los peatones. La presidenta Díaz Ayuso y el alcalde la han visitado esta mañana y ambos han insistido en pedir que se permita a los comerciantes mantener encendidos los escaparates más allá de las 10 de la noche.
No hay tiempo para más, se van a quedar ya con todo el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana. Gracias por habernos acompañado.